Buenas tardes. Vimos en la sala hace un par de semanas el deseo y cómo identificarlo y cómo trabajar con él. Y si no os acordáis no pasa nada porque, bueno, es igual un poco con los cinco obstáculos. Lo importante es tomar conciencia, ¿no? Y decir y etiquetarlo. Esto es deseo. Entonces, bueno, el deseo es más difícil de ver que el rechazo. Hoy vamos a ver el rechazo. El rechazo es bastante más sencillo de ver porque como nos causa molestia, pues entonces el deseo es más sutil, ¿no? Es ahí más escurridizo. Pero el rechazo es bastante más patente porque a quien más sufrimiento causa es a uno mismo, ¿no? Porque, bueno, la ira, el odio, son dolorosos, ¿no? Y el ser humano que tenemos más cercano a nosotros mismos somos nosotros mismos. Entonces, cuando hay rechazo, cuando hay esa energía de pues, bueno, quien más lo sufre somos nosotros. Y un poco igual que con el deseo, lo curioso del rechazo es que no hace falta que haya ningún objeto en concreto aquí y ahora, sino que puede estar en nuestra imaginación, ¿no? Y bueno, puede ser incluso más poderoso que una cosa que esté delante, que sea patente, ¿no? Con la imaginación podemos crearnos historias movidas que nos hagan entrar en una espiral de dolor y sufrimiento, de rechazo y inútil, ¿no? Inútil. Y bueno, cuando estamos en esos estados, pues es como todo se tiñe de esa energía, ¿no? Es como aquello de si te levantas con mal pie, ya con el que se te cruce, cuidado, ¿no? Sea como sea, es una fuente de mucho sufrimiento. Y bueno, no solo la ira o el odio, ¿no? Entran dentro del rechazo. El miedo también entra dentro de este pack. Y bueno, como todas las emociones, como todos, es algo natural en ocasiones. O sea, no hay que tener tampoco. Forma parte de nuestra naturaleza, desear y rechazar, ¿no? El problema es cuando nos identificamos y nos quedamos enganchados a eso, ¿no? Entonces, bueno, el problema es eso, que nos quedamos identificados y no nos permitimos fluir con lo que está sucediendo a cada instante. Y si estamos completamente identificados, entonces no podemos observarlo, no podemos explorarlo, ¿no? Que es un poco el trabajo que hacemos durante la meditación. La actitud fundamental cuando nos sentamos a meditar es la de abrirnos, ¿no? Que ese lo veremos en la última charla de este curso, que será ya el día del retiro. Hablaremos de las actitudes importantes a cultivar cuando nos sentamos. Y la apertura es fundamental. Entonces, si estamos rechazando cualquier cosa, lo que se produce es como un cerrarse, ¿no? Y no te permite, pues, estar plenamente presente y abierto a la experiencia que toque, ¿no? Si la rechazamos, no la podemos observar. Claro, esto es fácil de decir, pero luego cuando estás ahí, pues lo normal es, bueno, retorcerse como una sanguijuela, ¿no? Y intentar escaparse, no queremos ver el rechazo, ¿no? Pero bueno, sea como sea, tenemos que tener como acordarnos de que esto es como un laboratorio, ¿no? Estamos hablando todo el rato de Zazen y de la práctica, ¿no? Y bueno, cuando surge un dolor, cuando surge un recuerdo que no queremos ver, pues hay que tomarlo como, bueno, como si fuésemos un científico en un laboratorio. Vamos a indagar de dónde viene esto, por qué se presenta esto aquí ahora, con qué está interconectado. Y para hacer ese trabajo, si lo rechazamos, si no lo vemos, entonces no podemos hacer ese trabajo. Vale, entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues igual que con el deseo, etiquetarlo. De alguna manera, tomar conciencia. Etiquetarlo es tomar conciencia, decir, esto es rechazo, o está apareciendo el odio, o el miedo, o bueno, como lo etiquetéis en ese momento, ¿no? Pero sí que tomar conciencia. Investigarlo. Esto nos permite abrirnos a esa experiencia e investigarlo. Indagar, por ejemplo, muy importante, cómo se manifiesta en el cuerpo. En el cuerpo se manifiesta todo. Es como. No sé, es como un líquido revelador, ¿no? Y indagarlo en el cuerpo, cómo se manifiesta, por ejemplo, también en la respiración. Si la respiración se acelera, si se agita, si es entrecortada. Y conectarlo con qué tipo de pensamientos, de contenidos mentales están surgiendo en ese momento. Si hay más rigidez en el cuerpo, si hay más tensión en alguna zona del cuerpo. Eso es, bueno, cuando nos sentamos no nos sentamos como un saco de patatas, decimos, sino que nos sentamos a indagar. Y tiene que haber indagación, porque si no, bueno, estaremos ahí todo el tiempo ensoñando, viendo nuestras películas, tal, y hay un trabajo que hacer, eso no se nos tiene que olvidar. Entonces, bueno, pues indagar si hay rechazo, rechazo, si hay apego, apego, si hay deseo, deseo, y ver cómo se manifiesta en la postura, en el cuerpo, en la respiración, en todo, ¿no? Testear posibles bloqueos, ¿no? A nivel de la respiración es muy evidente, ¿no? A veces como que se te queda entrecortado, no nos permite una respiración amplia y profunda, que sería lo deseable, pero claro, esto no se puede forzar, no se debe forzar, sino que debe ser natural. Entonces, a través de indagar, de ver cómo estamos respirando, pues si hay un rechazo y un odio, pues es normal que la respiración no sea amplia y profunda, porque es antítesis, ¿no? Entonces, bueno, observar, abrirnos, identificar y que surja la sabiduría. O sea, nuestra práctica es la práctica de la sabiduría. Pero claro, por muchos libros que leamos, no te van a decir cómo en tu cuerpo se manifiesta todo lo que se está manifestando y por qué, ¿no? Esa sabiduría surge de observar con atención, con ecuanimidad, pues como ya sabes, todo lo que practicamos. Sea como sea, esta sabiduría lo que nos permite es relacionarnos más sabiamente con todo lo que está surgiendo. Y por ejemplo, bueno, pues nos podemos dar cuenta de que cuando estamos en un estado de rechazo, pues todo lo que surge lo miramos como a través de ese prisma, de esa filtrado por esa emoción, por ese punto de vista condicionado de ese momento, ¿no? Pero como decimos en el budismo, no hay tormenta que 100 años dure, hay que llueve. Todo es pasajero, todo cambia, impermanencia, y de lo que se trata es de aprender a no quedarnos enganchados, a no aferrarnos, ¿no? Incluso al rechazo, ¿no? Porque incluso somos la leche, los seres humanos, porque para sentirnos yo incluso nos aferramos a lo que nos causa dolor y sufrimiento, ¿no? Porque no es que yo soy sufridor en casa, ¿no? Se podría decir. Y bueno, por defecto, digamos que el funcionamiento de nuestro programa interno por defecto es rechazar, el rechazo del odio, el rechazo del rechazo. Rechazamos el rechazo, sobre todo si, por ejemplo, tenemos una autoimagen de que somos espirituales o que llevamos mucho tiempo practicando, y entonces cuando nos sentamos deberíamos estar ya en una especie de media iluminación, ¿no? Porque si ya llevamos mucho tiempo practicando, aunque sea poco, yo sé, ¿no? Pues bueno, y aparece entonces el rechazo y dice, no, no, esto yo no debería estar sintiendo esto. No, está bien. Lo que surge es lo que tiene que surgir y con eso es con lo que tenemos que trabajar. Yo por eso muchas veces digo una frase que decía una amiga mía que dice, lo que viene conviene. Pero no es porque tengamos que aguantarnos con lo que viene, sino que eso hay que contextualizarlo. Lo que viene conviene cuando estamos meditando para trabajar con ello, abrirnos y aprender a manejarnos con ello, ¿no? No tiene nada de malo que cuando nos sentemos a meditar surja un dolor, surja rechazo. No, está bien, eso es con lo que toca trabajar ese día. A lo mejor uno viene dispuesto, por ejemplo, retiro, de todo el día, dice, lo voy a pasar fatal, un retiro, todo, me va a doler todo. Y ya uno ya, sí, claro, es como muerte de una crónica anunciada. O crónica de una muerte anunciada. Bueno, cada momento es diferente y cada sensación es diferente. Entonces, bueno, cuando venga un dolor y tal, no hay que por qué sentir vergüenza, ni bueno, pues es lo que toca. Y cada uno tiene su karma personal intransferible, entre comillas. Y bueno, no hay que considerar que eso es ni bueno ni malo, es lo que toca. Yo recuerdo que mi primer despertar, entre comillas, fue el primer retiro que hice, un retiro urbano en Alicante. Y claro, llevaba, yo qué sé, igual un par de meses practicando. Y cuando yo empecé a practicar en la comunidad, los retiros era, no había enseñanza como esta. La enseñanza se daba durante la meditación sentados y era zazen todo el día, directamente. Y claro, sin haber practicado nunca zazen todo el día, pues me salía por las orejas, ¿no? Y me acuerdo que, claro, yo me movía, me dolía todo, me tal. Y me acuerdo que salíamos del dojo a irnos a comer y me tropecé con el maestro de Wushu por el pasillo y le dije, fatal, qué mal. Esto no fue a mí. Yo que venía aquí más feliz que una perdiz. Y él me dijo, ¿por qué? Y yo, ¿cómo que por qué? O sea, como, oh. Claro, pues a lo mejor pasarlo mal te despierta. Bueno, en el Zen decimos que el dolor es el primer maestro, ¿no? El dolor. Y bueno, si te está doliendo, no te estás durmiendo, ¿no? Que por ejemplo, que es un obstáculo que vemos a continuación. Y bueno, te permite conocerte muy bien, conocer tus límites, incluso atravesar, aprender a atravesar tus propios límites, que muchas veces son mentales, ¿no? Y no somos una tradición sadomasoquista ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, hay algo ahí que aprender, ¿no? Y como yo digo, tampoco vamos solos ante el peligro. Tenemos el grupo, tenemos una estructura, tenemos una tradición y cultivamos la ecuanimidad. Y claro, cuando estás sentado correctamente, la posición justa, con la actitud correcta, observando la respiración en el cuerpo, naturalmente se genera ecuanimidad. Y la ecuanimidad te permite entrar en esos estados de una manera diferente a aferrarte. La ecuanimidad justamente te permite surfear sin tragar mucha agua. Surfear por esos estados, entrar en esos estados sin creerte que eres esos estados. O sea, esos estados forman parte de tu experiencia aquí y ahora, pero como que tienen vida propia. Yo no soy esos estados. Eso se presenta por mis circunstancias kármicas, decimos los budistas, por toda mi historia personal y eso, bueno, pues aquí ahora surge así. Eso forma parte de lo que estoy siendo aquí ahora, pero yo no soy solo eso, soy algo más. Y ese punto es súper importante para no quedarnos ahí identificados, enganchados. Y bueno, esto es una escuela de perseverancia. Uno puede tener una buena sesión, buena entre comillas, de meditación y bueno, entrar en estado de ecuanimidad, sentir que aparecen estados de rechazo, estar ecuánime y dejar que pasen, tal, una sesión perfecta y wow, ya lo tengo. Pero no. Luego otro día no se dan las mismas circunstancias, está más disperso, lo que sea, tal, y muerdes el polvo, ¿no? Pero es una práctica perseverante, decimos. Práctica perseverante y poco a poco vamos encontrando los medios hábiles para que todo fluya lo más naturalmente posible. Así que estos estados pueden ser un gran maestro, un gran maestro. Yo cuando empecé a practicar, empecé con un practicante que viene los viernes por la mañana, que es de mi pueblo, de Agos. Se llama Joan. Y él me dejaba libros, pero no dejaba libros de Jalo Castaneda, es más mayor que yo y ya tenía tal. Y también me dejaba libros del Cuarto Camino, de Gurdjieff, no sé si conocéis.
Sí.
Bueno, pues. Bueno, es un personaje, Gurdjieff, ¿no? Pero hay una historia que cuenta que Gurdjieff bueno, trabajaba en comunidad también. Y en su comunidad vivía un anciano que era la encarnación del mal. Tenía todas las cualidades que hacían irritar a todo el mundo, ¿no? Era desordenado, violento, perezoso, o sea, lo tenía todo el hombre. Entonces, claro, para vivir en comunidad, pues imaginaros, o sea, eso. Entonces, bueno, todo el mundo se le quejaba a Gurdjieff de que era imposible convivir con esta persona y que no había manera de tal, y que por favor que lo echase de la comunidad. Y Gurdjieff, no, no, hay que integrarlo, tiene que ser parte de la comunidad. Pero bueno, de alguna manera el resto le hacían bullying para que se fuese y los dejase tranquilos de una vez, ¿no? Nada, que el anciano al final dijo, pues me piro. Y Gurdjieff, cuando se enteró, salió corriendo detrás de él y dijo, no, tienes que volver, te pago. Te pago para que te quedes en la comunidad. Y claro, los demás, como que viene a la comunidad y encima le pagas para que esté con nosotros aquí fastidiándonos. Y Gurdjieff le dijo, sí, porque necesitáis un pinche tirano que os haga despertar, ¿no? Esto es como la sal y la pimienta de la comunidad para que podáis trabajaros. Eso os da la oportunidad de trabajar esas energías que os despiertan, ¿no? Ese rechazo. Así que bueno, cuando vengan esas energías, pues considera como son, como este viejo anciano, dale las gracias. Es una oportunidad. Afortunadamente no hay que pagar. Ya viene solo. Y luego está el juicio. Enjuiciamos, o sea, estamos todo el tiempo enjuiciando continuamente, ¿no? Con la palabra, con los pensamientos. Y es otro de los aspectos de esta familia del rechazo que tenemos que indagar y que etiquetar. Cuando nos damos cuenta que estamos enjuiciando, que es todo el tiempo, pues decir juicio, ¿no? Desde el juicio. Pero bueno, cuidado. No tenemos que añadir más juicio al juicio. Hay juicio y no en juicio que estoy juzgando y entonces me siento fatal porque estoy juzgando y juzgo que. No, no entremos en esa espiral de juicio, sino el juicio y ahí se queda y observarlo, ¿no? Porque bueno, si no generamos más ruido, ¿no? Y bueno, dentro del juicio. Lo peor del juicio es que nos juzgamos a nosotros mismos negativamente, ¿no? Que eso es lo más chungo, ¿no? Porque es un poco como un lastre, ¿no? Yo de esto tomé conciencia en el MDTV, no sé si lo habéis hecho, el curso de mindfulness basado en la tradición budista del maestro Dokusai, no lo habéis hecho. Es verdad, lo he visto muy bien. ¿Y te acuerdas? No me acuerdo si en ese lo hicimos, porque tú hiciste de los primeros. Hicimos el de tu mejor amigo, un ejercicio. Es que ese se hace creo que se hace solo en el de formación. Y es un ejercicio, está muy chulo porque, no sé, lo hacemos. Es que si no voy a haceros spoiler, aunque bueno, no, igual, si sois como yo no os vais a acordar, según lo hacéis. A mí me cuentan las cosas y se me olvidan. No, pero es que no tenemos la música, se hace con musiquita de fondo, así preparando el ambiente. No, pero yo creo que lo tenemos que hacer, ¿no? Si no, que si lo cuento. Pues sin música, muy cortito, lo hacemos resumido.
Puedes cantar tú mientras.
Eso es otro precio. No, a ver, venga, el ejercicio es sencillo. Normalmente lo hacemos escribiendo, pero lo vamos a hacer ahora mentalmente. Y se trata. Un 30 segundos, un minuto, de que imaginéis que tenéis un buen amigo que lo está pasando mal y que, bueno, lo está pasando muy mal y vosotros estáis bien y tenéis que pensar qué le decís para apoyarlo, para darle apoyo y eso. Y sintiendo, pues, qué le diríais, con qué tono, que, cómo le acompañáis en ese pasarlo mal para apoyarle, ¿no? Hacer mentalmente el ejercicio durante 30 segundos. Puede haber tenido una pérdida, que le angustie. Y vosotros estáis ahí para apoyarle y darle sostén. Sí, no sé si es tener mucha confianza, igual también le podéis coger de las manos, como lo sintáis. Visualizarlo lo más detalladamente posible. Vale. Bueno, pues la segunda parte del ejercicio es visualizar ahora cuando estáis mal, lo estáis pasando mal vosotras y vosotros, visualizar cómo es vuestro diálogo interno, cómo os sentís, qué os decís, en qué tono. ¿Con qué actitud? ¿Cómo os habláis internamente a vosotras mismas? Bueno, yo no sé vosotros, pero yo noté una diferencia importante en cómo hablo, en cómo me hablo a mí o cómo hablo a mis amigos. Bueno, pues, lo primero es tomar conciencia. Esto es como los alcohólicos anónimos. Lo primero es tomar conciencia. Y claro, si eso tomamos conciencia cuando estamos en estados meditativos, pues bueno, podemos aprender a hacer. A suavizar ese diálogo, hacerlo de manera más amable, abierta, consciente y no tan automática, porque pues, somos expertos en criticarnos, yo primero. Claro, ahora que lo digo me acuerdo, pero cuando te metes ahí es difícil salir. Pero eso, bueno, por eso los retiros y la práctica es como crear las condiciones ideales para poder observarnos. Y poder trabajar con estos aspectos que, de general, pues vamos con velocidad, que los hacemos automáticamente y no los podemos, pues, ver con esa profundidad. Y bueno, lo primero es eso, tomar conciencia y aprender a verlos y aprender a tratarnos más amablemente, ¿no? Otra forma de rechazo es el miedo. No sé si tiene nombre, es tu mejor amigo o algo así, creo que es que le puso. No sé si estará por ahí por internet. De todas maneras, si hacéis el curso. Lo que pasa es que en el de 5 semanas creo que no está, no lo habías hecho, ¿no? Está en el de profundización.
Pero estos cursos, ¿dónde se hacen?
Este se hace en Luz Serena. Este se hace en Luz Serena, dura 5 meses y es un fin de semana. Es el de 5 semanas que hiciste tú, pero ese era una sesión de una tarde y luego una semana de práctica. Este es un fin de semana y un mes de práctica. Entonces, claro, como es un fin de semana, se hacen más ejercicios, más cosas que en el de la tarde.
¿Y el mes?
Y durante el mes practicas lo que has aprendido el fin de semana. No, no, en tu casa. El mes en tu casa. El mes en tu casa. Bueno, si te quieres ir a vivir allí, tampoco pasa nada. Se acepta, seguro. Y tanto. Bueno, como iba diciendo, otra forma de rechazo es el miedo. En el Zen decimos no miedo. Y también decimos a más ego, más miedo. Menos ego, menos miedo, ¿no? El yo y lo mío, o sea, el tener un límite, o sea, de aquí para acá, el tener que protegerlo, ya cualquier cosa que haya afuera, pues es una posible amenaza, ¿no? Entonces surge el miedo. Pero bueno, sea como sea, igual que siempre. Observar en qué zonas del cuerpo la percibimos, cómo lo experimentamos, sentirlo. Y bueno, habrá ocasiones que el miedo igual nos sobrepasa, otras en las que nos podamos estar más ecuánimes, pero como siempre, la actitud desde apertura, de observar, de indagar. Y ya sabéis, si os metéis en camisas de 11 varas, lo bueno de Zazen es que haces, te mueves y ya desaparece todo. Entonces haces la postura y ¡piu! Otro universo aparece, ¿no? Entonces, bueno. De alguna manera tenemos que aprender a no temer el miedo. Tenemos que aprender a permanecer con él, ser conscientes de él, familiarizarlo, reconocerlo. Y bueno, pues depende de eso. Si nos pasa por encima, deshacemos la postura y no se trata de machacarse, ¿no? Sino aprender a hacerlo camino medio. Como me gusta tanto repetir ahora. Hay que ir conociéndose y la dosis suficiente para que sea un trabajo que sea asequible a nuestra condición en cada momento, ¿no? Bueno, ¿cómo veis el rechazo y todo lo que hemos visto? Bueno, si lo rechazas,
claro,
sí, para
claro.
Si lo, sí, si te puede llevar a ese tipo de energía, algo de similitud tiene, ¿no?
Sí.
Esos serían más los infiernos fríos, decimos. Sí. Están los infiernos calientes, ¿no? Que hay el odio, tal, pero los infiernos fríos te llevan ahí a...
Sí.
Y bueno, cada uno tenemos tendencia para entrar en unos, facilidad para entrar en unos o en otros, ¿no? Y también depende de las circunstancias que estemos viviendo en cada momento.
Cuando dices en el rechazo, el odio, la ira, todo eso, pero el rechazo es rechazo y el odio es odio y la ira es ira.
Sí, pero me refiero a... Es como un pack de energías afines, ¿no? El rechazo, digamos, sería lo general, porque, bueno, cuando estás odiando... De alguna manera es aversión,
claro, claro.
Aversión
sí,
también,
sí.
¿No? Es odio, no es amor, ¿no? El amor es coger, rechazo es... ¿no? Más ese tipo de energía, ¿no?
Es que yo, por ejemplo, una cosa así personal mía, ¿no? Yo desde hace unos años, cuando llegaba la Semana Santa, me entraba una rabia y un cabreo que para qué. Pero de pensar que iban ya procesiones y todo, me entraba el año pasado y yo digo, esto no es normal que me pase, que yo estoy cabreada de ver que van a salir ya todos los cristos por ahí sangrantes y yo tenía un rechazo horrible. Y este año, sin embargo, pues se me ha pasado.
No hay mal que 100 años dure, ¿no? Pero ¿qué pasa con el rechazo? Que a quien más daño hace es a ti, porque a, lo, claro, porque a los cristos que pasan sangrando ya están sangrando.
Yo les doy tres pitos, pero es que yo, claro, el año pasado sobre todo, yo digo, es que no sé ni lo que me pasa, porque, y tengo amiga, el Maru esta, ay, bien, Maru, la Virgen, la procesión.
Esto,
no
lo,
sé
esto
qué,
lo cortaré de la grabación.
La procesión de Jesús. Y yo, es verdad, yo me llegué a dar cuenta y digo, no es normal lo que me está pasando, que
no, todavía no he empezado. Todavía no he empezado, ¿eh? Todavía no he empezado.
Como ya la veo venir y no estoy como estaba hace unos años, digo, se ve que voy un poco mejor porque...
Esto de la meditación funciona.
Pues no estoy igual y me llama la atención.
Bueno.
Porque el año pasado me llamaba la atención y yo digo, es que no estoy bien.
Pues ese, bueno, ese es el punto del no quedarse enganchado con yo rechazo la Semana Santa ya de por vida. Bueno, pues... No, hay que observarlo.
Bueno, es indiferente, tampoco iré a verla.
Bueno, vamos a pasar del rechazo al amor, ¿no?
Quiero decir que cuando los vea, pues no me cabré.
Bueno, y es que, a ver, son... Nosotros los vemos como si fueran semillas kármicas, ¿no? A lo mejor cuando se dan las condiciones surgen los estados. A lo mejor surge ahí, a lo mejor ahora no, pero empiezas a oír la musiquita y te empieza a subir una cosita por ahí y ya. Y la lías parda, empiezas a dar.
No, me quedo.
Sí. Bueno, el tema no es si surge eso o si surge otra cosa o tal. El tema es ser consciente de lo que surge y, luego, y no identificarte con ello. Dices, bueno, esto forma parte de la experiencia que está surgiendo. Y saber que si te identificas y sigues por esos caminos te va a llegar a sufrir tú mismo, ¿no? Entonces, bueno, en un momento dado, lo que yo llamo la, el milímetro cúbico de libertad, ¿no? Lo decía ya Carlos Castaneda, ¿no? El tener conciencia para decir, bueno, ahora puedo redirigir, ¿no? No voy a dejarme arrastrar por esto. Y si te arrastra, pues decir, bueno, pues no he tenido suficiente ecuanimidad, lo que sea, para no dejarme arrastrar. Y no, por lo menos no añadas más ese tipo de energía, ¿no? No, a veces hay que tener un poco de humildad y decir, bueno, pues no sabía, no he tenido la suficiente energía para escaparme de esto. Hay gente que lo que hace es cuando llegan las fiestas se va de viaje a donde sea, ¿no? La semana pasada estuve en Valencia, que son las fallas, y con los que estaba yo, no, no, nosotros nos vamos de aquí. Fuimos de las fallas. Entonces, bueno.
Yo quería decir, cuando tienes un estado negativo, que sea miedo, rabia, violencia, odio, rechazo, y en ese momento te observas, hay veces que no puedes porque es automático por el entorno o lo que fuera, pues, pero en ese momento pues eres más consciente y vas observando esa reacción negativa, ¿no? En un momento determinado, no siempre, pero hubo un momento que sí que lo hice entre comillas más consciente, y sí que noté que se diluía, o sea, era como una especie de como era.
Sí, pierde fuerza. Pierde fuerza.
Y me centré más en mí, en ser amable más conmigo, en estar. Y vi que era como. No era parte de mí, sí que lo noté. O sea, pocas veces. Pero ahí sí que lo noté. Fue una cosa intensa que viví y digo, y eso me gusta más. Que bueno. No siempre.
No, no, no. Por eso digo a veces, no, ya lo tengo, digo, no, pero
no,
luego.
No,
pero bueno, es, pero te deja un sabor, un tal, que ya dices, bueno, es posible no estar tan identificado. Bueno, pues hay que practicar más.
Pero esto es realmente es un entrenamiento, ¿no?
Sí. Sí, esto es, aquí entrenamos con las circunstancias, digamos, ideales. Luego, yo digo, la prueba del algodón es la vida cotidiana. En la vida cotidiana no se dan las circunstancias ideales, pero... El estar ya consciente es diferente a hacerlo, a reaccionar de forma automática, aunque al principio, los primeros 20 años, reaccionas automáticamente. Sí. Más o menos. Año arriba, año abajo. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco, pero Pero si lo interesante es, bueno, pues intentarlo, estar ahí y tener la humildad de decir, bueno, pues es que esto forma parte de mi historia personal, de mi historia familiar, de mi historia social. Vivimos en una sociedad, o sea, no somos los culpables, digamos, al 1000% de todo lo que nos sucede, sino que estamos en un contexto sociocultural, familiar y tenemos una historia y estamos haciendo. O sea, menos mal que hemos conocido un trabajo como este que podemos poner conciencia y por lo menos hacer lo que esté, lo que podamos en cada momento, ¿no? Pero no podemos con todo. O sea, no somos Buda. O sí. Pero bueno, el Mahayana dice que sí que somos Budas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Entonces, bueno. La clave para mí está en esto que está surgiendo. Forma parte de mí, de lo que soy, pero yo no soy solo eso, sino, bueno, hay algo más. Y ese algo más es un poco lo que cultivamos, un poco no, mucho, lo que cultivamos durante el zazen, durante la práctica. El conectar con ese fondo que está más allá de nuestra historia personal. En el zen se dice, hay un koan. Un koan es como un acertijo que te hace ir más allá, ¿no? ¿Cuál es tu rostro original antes de que nacieran tus padres? ¿No? Y dices, ¿cómo? ¿Antes de que naciesen mis padres, cuál era mi rostro? Bueno, pues, no sé. Hay algo más. Hay algo más. Llámalo misterio, llámalo X. Pues lo vamos a dejar aquí. Tenemos cinco, yo pensaba terminarlos todos. Pero no tenemos ninguna prisa. Es que no tenemos ninguna prisa. Así que, pues, la próxima sesión hacemos otro y a lo mejor el curso se alarga 6 meses, pero bueno. Pues seguimos. No, porque yo prefiero hacer así, uno tal, que muchos corriendo y tal, pues. Y así. Nada, se queda grabado y si lo queréis volver a escuchar, se escucha y está bien. Así que nada, esta era la enseñanza de hoy. El próximo día tocará la somnolencia. Ese no podéis faltar. La somnolencia y su contrario, pero la somnolencia es más cortito, ¿vale? Porque el deseo y el rechazo es que hay miga. Pero la somnolencia es más cortito y luego está el contrario que es la agitación. Que es el opuesto, digamos, ¿no? Uno puede caer en Kontim, se llama en japonés, o Sanram, que es la agitación. Son los dos polos en los que podemos caer, ¿no? Y el último es la duda. Pequeña duda, pequeña iluminación. Gran duda, gran iluminación. La duda está bien. Bueno. Vale, pues bueno, y como tenemos el día de retiro, ya había. ¿Tenemos una sesión de enseñanza dentro de 2 semanas? ¿O esta era la última? Ya no me acuerdo.
No, había.
Ahí queda otra. Esta era la pregunta. Vale, pues bueno, pues el
Pero
próximo día.
Sí.
Ya, lo pasa. Mira, quería comentar. El retiro. ¿Hacemos el viernes? ¿Descansamos? Ya vamos a tener el viernes toda la mañana. Lo que podemos. Por lo menos por la tarde. El viernes por la tarde descansar, no hacer sesión. Porque el sábado vamos a estar todo el día. El sábado.
No, sábado.
El sábado.
¿Qué será este que viene?
No, dentro de 2 sábados.
Es el 29.
Sí.
Vale, bueno, esto no lo cortaré de relación. Para comer, yo había pensado en un chino que hay aquí más abajo. Yo voy con la familia y pasar chino está bien. Yo
Sí.
suelo ir con la familia y.
Pero ese que está ahí en el
No,
parque, ¿no?
no, otro el que está en las chimeneas. Uno que está ahí de toda la
Ah,
vida.
sí, el que está enfrente del Carrus.
¿Eh?
El que está enfrente del Instituto Carrus.
Sí.
A ese que
Sí.
hace esquina.
Sí,
Ah, sí.
yo voy con la familia,
Sí.
yo voy con la familia, menú 10, 12 euros,
Sí, está
es
bien, yo
domingo,
sí.
sábado también, y
Vale.
así. Que en Alicante fuimos a un indio y nos clavaron 30 pavos. Y joder, más caro que el retiro, me costó más caro que el retiro. Y digo, no, vamos a buscar algo económico. ¿Tú viniste a comer? Pero no, hay que buscar. El Alejandro. Entonces, sí, ahí yo estuve el otro día y es grande. Sí, reservaremos. Sí, reservaré. Yo reservaré. Yo me paso y reservo, no os preocupéis. ¿Vale? Y bueno, pero quedará tiempo, sobrará un poco de tiempo, podéis pasear, podéis ir a casa, los que viváis cerca. Y lo voy a hacer, va a ser suave, ¿vale? No os preocupéis, porque el de Alicante mete caña. Pero sí, siendo suave va a ser cañero, no te preocupes. Que es un retiro.
Ya que vengo, digo, que
Sí,
me
sí. A ver. Un retiro es un retiro. Y da igual que haya más zazen o que haya menos. Pero sí. La actitud, lo que pasa es que, bueno, pues eso, no sé, tampoco el de Alicante. Pero éramos gente que llevábamos muchos años practicando, entonces. Y me apetece. Y estoy también un poco como experimentando, porque como los retiros urbanos son como nuevos, y bueno, en Murcia hice uno y hice una cosa, en Alicante hice otra y aquí era otra, y luego ya iremos así como buscando un modelo. Exacta muerte.
Pero está puesta la programación, ¿no? ¿O tú luego
Sí,
vas
pero
viendo cuáles
luego,
son? Ahora luego
sí.
aquí se
No, pero ya
lo
está adaptada, ya está adaptada. La que hay ahora ya la hice, porque por ejemplo en Alicante hicimos la enseñanza por la tarde. Claro, por la tarde ya estábamos cansados, estábamos reventados y ya la gente se me dormía. Y aquí he puesto la enseñanza por la mañana. Y por la tarde, pues zazen, ceremonia y un poco así más. Bueno, diferente. Voy a probar, a ver si. En Murcia hice por la mañana y por la tarde enseñanza, pero claro, si estás un día y estás a dos teisos, claro, no te sientes a zazen. Entonces, bueno, intentando encontrar ahí la
Pero
mejor manera.
también depende mucho, por ejemplo, de la experiencia, de los años que estés y
Sí,
de la
depende.
experiencia que
Sí,
tengas,
pero
pero a veces
siempre es
no es
diferente, ¿eh?
distinto.
Siempre es diferente. Es que depende de muchas cosas, cómo hayas tenido esa semana, cómo te hayas levantado ese
Claro,
día, cómo.
sí.
Es que hay tantos factores. Hay tantos factores. Y ahora que he pillado un poco de peso, el de Alicante, me dolía hasta los pelos de la coronilla. Y ojo, y encima he puesto yo el horario. Era posible. Pero bueno, estaba bien. Hacía tiempo que no me dolían las rodillas y mira. Pero mira, en el de Alicante puse, vamos a hacer mucho zazen, pero quien quiera que se sienta molesto se levanta y hace quinín y los demás siguen en zazen. Y yo me levanté y hice zazen. Y digo, pero estoy ya que me duelen las rodillas. Me levanto y hago quinín y ya está. Y para este que haremos también, igual, aunque hagamos menos zazen, pero el zazen es que se va acumulando, ¿sabes? Y claro, entonces, bueno, pues no se trata ni de deshacer la postura y levantarse a la primera, sino estar ahí indagando, viendo y tal. Pero si uno entra en un bucle ahí que siente que no está saliendo de ese bucle, que ya es dolor, 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 y dolor, y dolor, dolor, pues nada, uno tiene que ser humilde y decir, hago quinín, y punto, y ya está. Y también ese momento de deshacer la postura, levantarse, eso te hace observarte, te hace verte muy. Bueno,
Porque
se va,
notas
que se
algo,
mueve ahí, ¿no?
claro,
Joder, los demás están sentados, yo me tengo que levantar, soy un poco a mierda, no aguanto.
sí, hago el ridículo,
Claro,
soy la única que estoy aquí,
eso. Todo
sí,
eso
he
va en el pack.
aguantado, a todos se los
Todo eso va en el
atribuyo,
pack.
sí que es verdad, sí que es
Vale.
verdad.
Así que bueno, y luego eso, un zazen, un minuto en zazen se te puede hacer eterno. Ahí puedes saborear la eternidad realmente.
¿Hemos hecho 30 minutos o 40?
¿Hemos hecho 30?
Poco.
Para mí eran 40. ¿Ves? Y para mí
¿Ve? Y me
era
estás pidiendo
40.
caña.
Digo, este no estaba 40.
Pues hemos hecho 30.
Me quedó la sensación de la eternidad, no sé por qué.
Pues es que el tiempo relativo, ya lo dijo
Sí,
este.
claro. Sin embargo, a mí me ha parecido corto. Digo, pues ya. Pues a mí
Pues mira, en el
también.
retiro que hicimos en Alicante, después de todo el día cañero, 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 la gente dice, el último zazen querían que nos acabara, que ya es cuando estábamos cansados. Pero mira. Cuando eso ya. Y en los retiros largos, en Usturena pasa igual, ¿no? Estás ahí jodido, tal, tal, y el último día digo, parece que levito. Porque ya sabes que. Yo no sé si estoy feliz porque se acaba o porque. Bueno, esto. Esto está muy bien para observarse, conocerse, ver. Y luego, pues eso sea la vida cotidiana. Si estás con esa actitud de observar, eso lo llevas a la vida.
El último es el que mejor hago.
Claro, y
Yo
ahora se acaba.
me con mi alma.
Y ahora
Digo, ahora
seguiríamos.
porque ya se ha acabado. Ya llego al final. Me doy al final.
Bueno. Bueno, jóvenes. Nos vemos la semana que viene.
Sí,
nada, a vosotras.